SER Podcast.
Esto que viene ahora podría ser una crónica de fútbol, pero yo creo que es muchísimo más. Es el fragmento de un libro y dice así. La tarde de San Valentín de 1943, están lanzando un córner contra la portería de la Real Sociedad, en Valladolid, al lado de la Ípeca, cerca del río. El guardameta de la Real mide la distancia, calcula la parábola y salta atrevido a por el balón. Lo atrapa y al caer nota la bota de un rival que le golpea por detrás. Fernando Sañudo, delantero centro del Pucela, le acaba de romper la rodilla. El gato Chillida va a dejar de jugar al fútbol, pero en ese momento lo ignora. Solo sabe del dolor que le parte la pierna por el eje. Tras aquel partido vino el otro invierno, cuatro operaciones y una pierna más débil que la otra para toda la vida. Las manos no perdieron la fuerza, ni la cabeza del portero su dominio de los espacios, ni sus ojos la visión de los objetos que quietos parecen volar. Perdió el apelativo de inmediato. Recuperó su nombre. El gato dejó pasar a Eduardo Chillida, uno de los grandes escultores de nuestro tiempo y que es el protagonista esta semana de nuestro Club de la Escucha.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Eugenio, buenas tardes, Buena Vesprada, ¿cómo estás?
Buena Vesprada.
¿Qué tal? ¿Te ha gustado este enlace de la figura que protagoniza nuestro podcast de hoy? Es un libro que escribió Petón.
Qué guante.
Un libro. Mucha gente no sabe que Eduardo Chillida tuvo un pasado, es que iba para figura. Estaba a punto de fichar por el Madrid con 19 años cuando se cascó la rodilla de manera absolutamente ya total y tuvo que dedicarse a otra cosa. Bueno, el podcast que hoy presentamos está inspirado, yo creo que, no estoy inspirado, pero como tal, que en 2024 se cumplió el centenario de nacimiento de Chillida. Se titula Nacional 1, el viaje de Chillida, y es la historia de dos periodistas y un técnico que hicieron el mismo viaje, el mismo recorrido que durante mucho tiempo cuando estudiaba Eduardo Chillida hacía a través de la Nacional 1, donde está, por cierto, la sede de esta empresa que estamos hoy, de Red Eléctrica, que es la carretera que él recorría para ir a estudiar. Por el camino encuentran muchas cosas porque las rutas en la vida casi nunca son rectas. Surgen preguntas, surgen dudas y aparecen testimonios de enorme valor. Por ejemplo, el de Miquel Chillida, nieto, que trabaja en la gestión del legado familiar y en el Chillida Lecu y que comenta desde el peine del viento la relación del fútbol y la escultura.
El Aitona, en el fondo, cuando era portero ya era escultor y cuando era escultor seguía siendo portero. O sea, nunca dejó de serlo. Y esto lo decía él, además. Y él siempre defendía lo que decía, que era genial. Decía que el espacio del campo de fútbol es un espacio bidimensional. Pero, en cambio, el área con la portería crean un diedro, el cual es el único espacio tridimensional del campo de fútbol. Y decía que todos los principios activos del fútbol pasan ahí, en ese espacio tridimensional. Entonces, el portero, si os fijáis, es la única figura en el campo de fútbol que está continuamente viéndolo todo.
Ángela Sepúlveda, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bienvenida a La Ventana, bienvenida a este Club de la Escucha. Gracias. Eres una de las guionistas de Nacional 1, el viaje de Chillida. Uh-huh. He dicho bien, ¿no? ¿Esto es a partir del centenario que se os ocurre esto?
Eso es, sí. Queríamos, no sé si redescubrir o descubrir a Eduardo Chillida, porque todo el mundo ha oído hablar de Eduardo Chillida, pero muy poco sabemos cómo es su arte y no, muchas veces no le entendemos. Entonces decidimos hacer este podcast, ¿no? Y
¿cuánto duró el viaje? ¿El vuestro?
El nuestro duró 4 días, muy intensos, de Madrid a San Sebastián, parando por los diferentes sitios, ¿no? Paramos en Burgos, en Valladolid, perdón, en Burgos, en Vitoria y en San Sebastián, que estuvimos 2 días. O sea que, y redescubrimos, yo para mí, descubrir a Chillida.
¿Teníais alguna relación previa con el arte o con Chillida? ¿O sois historiadoras?
Ninguno, no. Nada. No, queríamos hacer un viaje en coche, queríamos contarlo con sonido, por eso incorporamos al técnico de sonido con nosotros, uh-huh. con nosotras, y buscábamos algo diferente para el podcast, y por qué no el arte, en este caso.
Bueno, es todo un atrevimiento el de Ángela y el del equipo, porque se puede contar el arte en el podcast, es decir, desproveyéndonos de la imagen, de los volúmenes.
Nosotros tenemos pues, una ventana del arte cada 15 días.
Desde luego que en la ventana se demuestra, pero en este caso, claro, además la figura concreta de un artista que tiene una carga política, que tiene una carga volumétrica, que tiene, digamos, una serie de factores que a mí, Carlas, me ha sorprendido lo bien resuelto que está en este proyecto y cómo en el podcast al final acabamos descubriendo al artista y a su obra.
Fíjate que hoy que estamos hablando de la importancia de la energía, de las renovables, hemos hablado durante el programa del sol, del viento, qué importante y qué decisivo fue el peso del viento en toda la obra de Chillida.
Es fundamental, y más siendo alguien, digamos, de esta costa, como donostiarra que era la Aitona, pues os podéis imaginar la importancia, ¿no? De fíjate qué pedazo de ola maravillosa. Está mojada, esta nos hubiese pillado, pues si éramos niños, esta nos pillaba. Entonces, el viento, la Aitona cuando nació, el día que nació, el 10 de enero de 1924, debió de ser una tormenta, unos vientos, pasó algo, que era como uno de esos días potentes, potentes, que se apuntan luego en los calendarios, y imagínate la relación que tenía.
Ángela, la familia que os ha dicho del podcast, por curiosidad, sí, porque han colaborado, es obvio.
Sí, han sido súper generosos con nosotros, participan varios de los hijos, el nieto, pues que han descubierto cosas que no sabían. Escuchando el podcast, por ejemplo. No sabían algunas de las cosas que habían pasado en la Plaza de los Fueros de Vitoria, por ejemplo. Fue una plaza con mucha polémica porque una vez que se inaugura esa plaza, un niño se sube la parte de arriba de donde está la escultura de Eduardo Chillida, se cae y se queda tetrapléjico. Esa escultura se cierra totalmente durante muchos años, se cierra al público, no se puede ver. La familia luchó mucho para que esa escultura se pudiera abrir. Y entonces nosotros hablamos con la que era la hija del arquitecto que diseñó esa plaza, ¿no? Entonces descubrieron algunas cosas, por ejemplo, que Eduardo Chillida y su padre, el arquitecto, se mandaban noticias de lo que iba pasando, mira cómo va, no avanza, si avanza, entonces no tenían muy claro, y fíjate que conocían a Rocío, que es la hija de Peña Ganchegui, y habían descubierto cosas todavía sobre eso.
Y lo que he descubierto yo, una figura que aflora en este podcast, es la mujer de la esposa de Chillida, Pilar Belzunce, que Ángela, no sé si para vosotras también fue un descubrimiento en todo esto, porque es una parte muy activa en la carrera de Eduardo Chillida.
Sí, fue casi una petición que nos hizo la familia cuando les dijimos que queríamos hacer el podcast. Claro. Nos dijo, por favor, tenéis que hablar de Pilar, porque el Pilar era el pilar, que lo decía Chillida, el pilar de su carrera artística. Sin Pilar Belzunce no hubiera sido nada Eduardo Chillida. Ella era la que se encargaba de hablar con los proveedores, con las salas de exposiciones, con todo el mundo, para que él solo se dedicara al arte.
Lo cuenta Susana, que es su quinta hija y autora del libro Una vida para el arte.
Se fue a estudiar arquitectura a Madrid y a los 2-3 años quiso dejarla. Y entonces sus padres no querían y recurrió a Pili, su novia, desde hacía ya 4 años por lo menos, y le dijo, Pili, si tú me sigues, lo dejo, porque yo lo que quiero es ser escultor. Todo eso es muy difícil de no haber tenido el apoyo de mi madre, porque ella nunca dejó de viajar con él. En las primeras reuniones que tuvo mi padre con el galerista, con M. Maek, mi madre le metía papelitos en el bolsillo, ella se quedaba fuera de lo que tenía que decir y hacer. Y cuando salía le decía, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Le has dicho que tenemos que comprar hierro? Sí, sí. ¿Y te ha pagado? No. Pues esto no funciona, porque a ver cómo hacen las próximas esculturas. ¿Sabes? Como a mi madre no le asustaba nada, como os he dicho, era valiente, era liberal, y se metía en ese mundo de hombres y lidiaba con todo, y era la que llamaba a los transportes, la que se enfadaba con la que había que enfadarse porque algo habían hecho mal, la que cobraba, la que pagaba, la que contrataba, la que... Todo.
la que contrataba todo. Claro, esta sería una explicación, digamos, de la parte logística de la historia, pero esto es una historia, esto es una historia de amor, pero sí, una historia de amor en mayúsculas, y el podcast lo demuestra.
No puedo dejar de contar que, claro, de pequeña, cada vez que se iban, para mí era un pequeño abandono. Hacían los viajes tan rápidos como podían, pero no siempre podían ser más rápidos que 3 o 4 días, por lo menos. Y luego a veces era primero en Alemania, pero luego a París, igual se hacía una semana. La verdad, no eran viajes larguísimos, pero se nos hacían larguísimos a nosotros. Entonces, ¿cómo era ella como madre? Pues capaz de dejar a sus 8 hijos en casa. Era capaz de hacerlo por Eduardo, por ser el pilar de Eduardo. Pero claro, es que Eduardo era el pilar de todos nosotros y vivíamos de él. Esto, pues, ella, como inteligente que era, también, pues nunca le dejó estar solo, ni él a ella, ni ella a él. Así que en eso es una preciosa historia de amor la suya.
Qué maravilla, de verdad, ¿eh?
Sí, y Pilar realmente fue la que le impulsó a ser escultor, porque Eduardo lo cuenta al principio del podcast, sí. Él llega un momento que entra en crisis, nada, al principio están en Francia, y le dice, Pilar, vámonos a casa, estoy acabado. Y le dice, Pilar, ¿cómo vas a estar acabado si no has empezado? Ponte a trabajar. Y Eduardo dice, pues me pongo a trabajar. Y ahí él empieza a trabajar y a convertirse en el artista, y claro, toda la parte de la logística se la deja a ella, y él solo tiene que esculpir, ¿no? Y pensar en sus esculturas.
Bien. Oye, Ángela, Nacional 1, ¿hay más proyectos? ¿Esto es una serie radial?
Eso es lo que queremos hacer.
A ver, ¿cómo va eso?
Esto se llama Nacional 1, aparte por lo que has contado, sí. Es porque queremos hacer las 6 nacionales. Y en cada nacional,
vale,
encontrar...
Buscar una historia.
Eso es.
¿Personaje
eso
es. O no?
Es un poco ambicioso,
sea,
pero,
¿no?
Pero estamos en ello. Sí,
y
sí,
es
sí.
Una idea muy original.
Sí, ya estamos pensando en la Nacional 2.
Y tenéis ya...
Hay algo, sí, estamos en ello.
Muy bien, Ángela Sepúlveda, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad.
Gracias a vosotros.
Eugenio, la próxima semana más Club de la Escucha.
Sí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.